de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Necesitamos ser despojados, Señor. Despojanos, Espíritu Santo, en esta noche. Quita todo, Señor, lo que no proviene de ti, quita todo lo que en este momento, Señor, está dando alegría fuera de ti, y todo lo que está dando tristeza fuera de ti, Señor. Señor, experimento que hay mucha gente triste, papá, en esta noche, en este lugar. Incluso la gran victoria que han obtenido no ha alcanzado para saciar. Entonces necesitamos ser despojados. Hay gente que vino caminando y se siente incompleta. Hay gente que vino en tren y se siente incompleta. Hay gente que vino en auto 0 kilómetros y se siente incompleto. Hay gente que viene de cerca y hay otros que vienen de lejos. Y experimentan la misma sensación en esta noche. Hay gente que ha conseguido una gran victoria y hay gente que ha obtenido una gran derrota y se sienten iguales en esta noche. Te necesitamos. Y si bien Majo está cantando Ven y llena, nosotros ya hemos entendido que hemos sido llenos, Señor. El punto es que no podemos manejar esta llenura. No podemos, Señor, y necesitamos que nos enseñe. Necesitamos que nos enseñe, porque tu palabra en el versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Señor, hay algo que tiene que ser transformado en esta noche, y no es en nuestro espíritu, sino que tiene que ser en nuestra mente. Señor, hay algo que tiene que ser sacado en esta noche, hay algo que tiene que ser vaciado, para que algo sea completo y completado, Señor. Señor, pon en mi vocabulario, en mi mente, en mi boca, en los ejemplos, todo lo que nos pueda acercar a ti y alejarnos de nuestro hombre natural. Lo necesitamos, Señor. Yo necesito que quites todo enojo, toda bronca, toda amargura, Señor, que está alojada en el hombre natural, para que podamos, Señor, experimentar el gozo de la salvación tan grande que nos has dado. Oh. Señor, tu palabra dice que Pablo en muchas oportunidades estaba preso con un cepo a la pared, lo cual no se podía mover mucho. Pero dice tu palabra que cantaban himnos, que estaban gozosos. ¿Y por qué, Señor, nosotros ante muy poca opresión, Señor, y muy pocas dificultades, no podemos disfrutar en este tiempo? Gracias, Señor. Bueno, sé que no están plenos, ¿está? Ni tampoco lo que pueda llegar a predicar en esta noche va a poder llenarte. Solamente lo que puede llenarte es que se te revele que Él te habita, es que Él está en tu interior. Y que desde ahí tu espíritu es como una base operativa en la cual está trabajando el Señor. Y está dirigiendo todas las cosas. Por ejemplo, el aeropuerto de Ezeiza, no sé si alguno lo conoce, y el que no lo conoce ya lo va a conocer seguramente en algún momento, tiene una base operativa donde desde ahí se maneja todo, todo lo que va a pasar. Los vuelos que van a entrar, los vuelos que no van a entrar, los que se van a detener, los que van a llegar antes, todo. Yo quiero que entiendas que todo lo que Dios tiene preparado para vos y todo lo que Dios está haciendo, Él lo va a comunicar en tu espíritu. Y desde tu espíritu quiere tomar el control de todo tu ser. Quiero que vayas a Lucas capítulo 5, versículo 36 y 39. Lo de Efesios 4 me gusta mucho. No sé si voy a tocarlo un poquito, pero me gusta mucho. Muchísimo, muchísimo. Pero entiendo, por ahí puedo decir algo al final, pero en este momento necesito poner estas bases. Lucas capítulo 5, versículo 36, yo no escucho nada, así que 36 al 39, sí, alguien estaba complicado. Un día estaba trabajando yo en la cocina, estábamos trabajando con Nati, Lucas 5, eso lo escuché, 36 al 39, el cuánto se escucha. Y estábamos trabajando y no sé, porque había un cómico amigo que estaba en el salón y nosotros estábamos trabajando en la cocina y no va que estornudé, pero a 100 kilómetros, a 180 kilómetros por hora salió el estornudo, hizo ¡pah! Y el cómico desde el salón dijo, salud. O sea que lo escuchó. Bueno, no importa, era para hacer tiempo. Lucas 5, 36 y 39. Por ahí no puedo interactuar mucho con ustedes porque yo no estoy escuchando. Ya llevo una semana así. Y una persona me dijo, quizás es para que escuche solamente al Señor. Y puede ser. Puede ser. Y entonces, no, si te reís no te voy a escuchar. Si llorás tampoco. Si te enojás tampoco. Así que voy a hacer lo que me gusta hacer. Nati dice que soy rebelde. Y puede ser. El 36 dice, les dijo también una parábola. O sea que les dijo también una parábola, porque si dice les dijo también es que ya les había dicho otras cosas. Pero en este momento él trae una parábola. Porque parece como que a veces nosotros no entendemos de algún modo y el Señor tiene que explicarlos de otro modo. Es como que no entendés, bueno, dale, te voy a explicar de otra manera. Y a veces nosotros no entendemos por revelación y tenemos que entenderlo por, como decíamos, por quebrantamiento. Entonces el Señor te dice, bueno, te voy a enseñar de otra manera y te enseña. Entonces dice acá, y les dijo también una parábola. Nadie corta, no importa, que ay, ya la sé, no importa, escuchá que hay algo nuevo siempre. Eso es bueno, eso es lo bueno de la palabra, que es viva y eficaz. Y cuando dice que es viva y eficaz, quiere decir que no está muerta, o sea que tiene vida continua. Anótalo. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. O sea que nadie agarra un pedazo, un vestido nuevo. Bueno, alguien que tenga una prenda nueva, alguien que tenga una prenda relativamente nueva para prestarme, ¿sí? Sin que se tenga que sacar nada, o sea que una campera. ¿Tenés algo nuevo? ¿Semi-nuevo? ¿Nuevo? ¡Ay, un regalo! Oh. Muy bien. Nuevo, sin uso. Y talle, bueno. Me complicaste. Bueno, muy bien. Entonces tenemos la de Messi. Siamo fori. Muy bien, tenemos esto acá. Nuevos. Ah, está buena. Ah, pero publicidad no va. Ahí. Tenemos esto nuevo. ¿Está? Y algo veterano. Fer, no. Bueno, no importa, esta. Ponele esta, que está media baqueteada. Entonces, esta. ¿Está? Y justo se hace un agujerito por acá. Porque, no sé, se pasó. Y entonces, si yo rompo esta, para añadirle a esta, esta nunca se lavó, no está usada. Está sin usar. Entonces, si yo rompo, esto es lo que está diciendo la Biblia, rompo un pedazo de esta para ponérselo a esta, porque está rota. Entonces, para que vos vayas entendiendo, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo ¿Se acuerdan que este es nuevo? Ay, Fede, ya lo sabemos. Bueno, dale, no importa. Entonces, este es nuevo. Y lo pone en un vestido que... viejo, muy bien. Lo dijeron por la remera, ¿no? Ok. Dice después, pues si lo hace, o sea que si alguno tiene la estupidez mental de cortar esto y ponerlo acá, ¿viste? Porque es más fácil, es más fácil. Por eso cuando nosotros estábamos recién orando, lo de Efesios 4:22, es más fácil sacarte esa, bueno, aunque quede apretada, pero es nueva. ¿Entendés? Ponerle que sea mi talle. Es más fácil ponerte esta que remendar esta. Una locura. Y dice, pues si lo hace, o sea que está como todavía el Señor en la parábola, está diciendo, bueno, por ahí hay alguno que no lo hace. Pero si hay alguno que lo hace, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con lo viejo. Y eso es real. Aunque sean las mismas telas, queda como un patchwork, creo que se llama. No queda igual. Queda diferente. No armoniza. Vos lo ves y decís, ¿qué te pasó? Claro, porque no queda lindo. Por más que le ponga un escudo o lo que sea, no queda lindo. Porque es un pedazo que viene de otro lado. Sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y después va a venir el 37. ¿Por qué estoy diciendo esto? Gracias, ¿eh? No, pero gracias. Ah. Gracias, yo pensé. Muy bien. Una tontera, ¿eh? Pero si no te das cuenta, es externo. ¿Te diste cuenta que era externo el tema? ¿Te diste cuenta que habla de algo externo? ¿O no? ¿Te diste cuenta que habla, en este caso, de la remera o de un vestido? Habla de algo externo. Y nadie pone un parche. O sea, que es como que nosotros queremos poner un parche de lo nuevo, que es Cristo, en este viejo hombre. Y está hablando de algo externo. Y me gusta, porque ahora sí va a pasar a hablar de algo interno. Porque el 37 dice, y nadie echa vino nuevo en odre vieja, en odre viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá las odres y se derramará. Y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Pero eso ya lo expliqué otro día. Quiero que entendamos esto. Estoy hablando de lo externo y de lo interno. Estoy hablando de que nosotros no podemos ponerle un parche a nuestra conducta. No podemos ponerle un parche a nuestra manera de vivir externa. Porque es un bozal que dentro de poco te lo sacan y vos seguís mordiendo. Ni tampoco podemos que lo nuevo de Dios venga a nuestro interior y alojarlo en nuestra mentalidad vieja, se echa a perder y se rompe todo y no sirve nada para nada. Estamos tomando lo nuevo de Dios con una mentalidad vieja y entonces tiene que ser removido, tiene que haber una metanoia, tiene que haber una extracción del hombre natural, tiene que suceder algo tan fuerte. Porque es sencillo quitarte la ropa y ponerte otra. Y nosotros lo tenemos eso como un concepto. Pero cambiar el estado interno de una persona es dificilísimo, no es fácil. Y entonces para eso sucedieron algunas cosas. Mira, quiero que veamos después voy a ir a Gálatas, pero Juan capítulo 19, 24. Tranquilo, que vas a ir entendiendo a fin de año. ¿Sí? Juan capítulo 19, 24. Juan 19, 24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, no la apartamos, esto sabían algo, no la apartamos, sino echemos a suerte sobre ella, a ver de quién será. No saben de qué está hablando, ¿eh? Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. En la muerte de Jesús, no sé si sabían, que le quitaron la ropa. Y hay otras versiones que dicen que la ropa no tenía costura, la ropa de Jesús, al igual que el velo, que no tenía costura. Y entonces, me gusta esto porque dice que echaron suerte sobre sus ropas. Hubo alguien que se quedó con sus ropas, pero no con su espíritu. Hubo alguien que agarró las ropas de Jesús, que eran nuevas, y emparchó algo, se la llevó para la casa, quizás pensando que algo podía suceder, pero nunca pudo ver al dador de la vida que estaba ahí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está esto en la Biblia? La verdad que no lo sé, me lo sigo preguntando. ¿Y por qué no solamente que está, sino que es una profecía? Ya se había profetizado esto que iba a suceder. Es loquísimo. Pero ojalá que no haya nadie en esta noche que se quiera quedar con sus ropas, pero no con su espíritu. Que se quiera quedar con algo externo de él. Por eso él le dice a María Magdalena, creo que fue, que le dice, cuando lo quiere retener, le dice, no me retenga, deja que tengo que ir al Padre. Todavía no sucedió nada. Tengo que ir al Padre. No me retengas, no te quedes con esto de mí, porque hay más. Hay mucho más en el poder de resurrección. Y miren, quiero que por favor te anotes ahí, podés quedarte con el envase, pero no con Jesús. Podés quedarte con el envase, pero no con la esencia. Y lo que vale es la esencia. Nadie compra una Coca-Cola por el envase, la compras por el contenido. Quiero que te fijes Mateo 27:44, está en varios de los evangelios, pero me gustó cómo lo dice acá. Y te lo leo desordenado a propósito, ¿no? Para que vos puedas pensar. Mateo 27:44. Dicen, tenemos un amigo que es psicólogo, ¿sí? El cual me gustó porque es arquero también. Y bueno, entonces nos sentimos identificados. Es arquero, Fer también es arquero. Y entonces nos sentíamos identificados. Y bueno, y una noche él nos pidió si podíamos ir a compartirle, porque había escuchado algo que nosotros le habíamos dicho, y él dijo, yo quiero escuchar más. Sé que hay más, y ese más me puede ayudar en mi trabajo. Y fuimos una noche, no sé si te acordás, Nati, fuimos a su casa y charlamos, esto fue en otro país, y charlamos con él, también lo fuimos a ver jugar, ¿sí? Después de verlo jugar digo, tengo que orar por el retiro, pero bueno, pues era amateur, pero capo, me regaló la camiseta, todo, la tengo en casa. Y ahora Johnny me trajo todas las camisetas a casa. Las vamos a vender. Tengo los tres baúles de camisetas. Pero, bueno, y la iba a decir, ¿la de quién? Pero la de él está en uno de esos baúles guardada también. Bueno, pero ¿por qué estoy contando esto? Porque él me dijo, Fer, me dice, si yo podría implementar esto con la gente con la cual yo trabajo, esto sería glorioso, porque yo me encuentro que tengo un tope con la psicología y hasta un lugar puedo llegar, pero más allá no. Y nos explicó el trabajo que... ¿Salgo bien? El trabajo... ¿Me quedó mal atrás? El trabajo que... ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Los bigotes? ¿No te gustan? ¿Ah, no? Bueno. Entonces, él me dijo, esto me sirve. Le digo, pero contame, a mí me gustaría saber cómo trabajas vos. Y me dice, no, yo trabajo con gente mayor, ancianos. Como coso y cosito. Y entonces, claro, y entonces yo trabajo. Y, Y lo que me contó es buenísimo, porque me decía, nosotros estimulamos con juegos a la gente, para que puedan, y entonces los sacamos de su comodidad, para que puedan seguir como pensando y teniendo experiencias nuevas. Y a mí me gusta esto, porque vos ya sabés, le amo del 24 al 25, tenés toda la historia, y a veces cuando te saco de la comodidad, hay dos alternativas, o no entendés nada o te preocupás por entender. Pero sería bueno que te preocupes por saber más. Yo te estoy dando ahora el versículo así, un toque del versículo. Si no conocés la historia, después estudiala, después mirala. Está bueno despertar. A mí me gusta abrir ventanas para que vos sigas escudriñando, para que sigas buscando, para que no sea todo chato. Ay, dijeron Juan 4. No, hay más, loco. Hay más de Cristo. Hay más. Vos sabías que se habían llevado la ropa de Jesús. Vos sabías que lo dejaron desnudo. Sí, sabíamos, Fer, pero no sabíamos qué había pasado con la ropa. Bueno, se la llevaron los soldados. Echaron suerte y uno se la llevó. Pero no se llevó su espíritu. Vos te podés llevar una enseñanza esta noche para tu casa, pero la enseñanza no modifica nada si el espíritu de él no trabaja desde adentro. Por eso habla la Biblia de un parche. Un parche es algo externo que no soluciona nada, sino que no armoniza, queda mal. Queda mal, no te hagas el religioso, queda mal, queda mal, queda mal. Se necesita que el vino nuevo entre en la odre nueva que ha sido transformada por él y que desde ahí adentro empiece a suceder todo. Entonces, bueno, el 27:44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban, que dice, crucificados con él. Le injuriaban. O sea, que tenemos primero algunos que podemos estar en esta noche acá, que estamos peleando por las ropas de él. ¿Está? Podemos estar peleando por algo externo, que suceda algo externo. Y también podemos estar crucificados, pero como dice acá, injuriaban. Y mirá el Lucas capítulo 23, que lo extiende un poco más. Capítulo 23, 39, ¿por qué te estaba contando lo de mi amigo el arquero? Porque necesitas salir, loco, de los estándares normales. Necesitas moverte, necesitas hacer algo diferente. Necesitas caerte, tropezarte, para estabilizarte. Necesitas que una vez se caiga algo. Yo ayer me tiré de una, en el comedor de casa con las nenas, me tiré de una. Necesitaba tirarme de panza y festejar como en la Champions. Lo necesitaba. Casi me doy la cabeza contra el marco de la puerta, pero gracias a Dios eso no sucedió. Y entonces Lucas 23, del 39 al 43, dice, y uno de los malhechores, no sé por qué se me pasa por la cabeza la palabra malandra, uno de los malhechores, y lo miramos a Gusti, que estaban colgados, ¿sí? No tengas miedo, no va a pasar nada, ¿sí? El Señor ya te libró, y estaban colgados, le injuriaba a uno de ellos. Sí. Flaco, ¿vos viste que tiene la ropa de estudiante? ¿Agusti, lo viste? ¿Te podés parar, Agusti, para que todos te veamos y te podamos aplaudir? Muy bien, un aplauso para Agusti, facha. Faltó el gorrito, De guachiturro. Bueno, muy bien. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Diciendo, o sea que vos podés estar crucificado e injuriando, vos podés estar crucificado y maldiciendo al rey. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea que vos podés estar crucificado en esta noche, en este lugar, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, pero pidiendo algo para vos y no para el reino, pidiendo algo que suceda a tu favor, es más, pidiendo evitar la cruz o pidiendo evitar la muerte, y no se puede, porque si no hay muerte, el vino nuevo no viene. Seguís teniendo un parche que no armoniza, loco, un parche que no tiene nada que ver con la vida real, porque dice que nosotros hemos sido, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de él. El punto es que comimos de otro árbol, entonces no fuimos llenos de su vida, pero el hombre estaba capacitado, tanto internamente como externamente, para servirle, para cumplir un propósito acá en la tierra. Eso es magnífico, eso es glorioso. Pero el hombre decidió vivir y andar por un camino paralelo al de Dios. Entonces por eso hay un plan de redención, hay un plan de rescate. Qué bueno que Dios nos rescató a todos los que estamos acá. ¿Está? Bueno, y dice, y uno de los malhechores, malandra, Gusti, que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, o sea que podés estar en la cruz, como dice Gálatas 2:20, pero sin entender que fuiste crucificado juntamente con él con un propósito eterno. Esto es loquísimo, ¿eh? Sálvate a ti mismo y a nosotros, respondiendo el otro. O sea que hay tres posiciones en la cruz, por lo menos. El otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, todos los que estamos acá, a la verdad, justamente padecemos. ¿Lo sabías esto? No, es injusto Dios conmigo. ¿Vos lo sabías? ¿Qué justo lo que nosotros merecemos hasta que somos justificados por Él? Mientras que no experimentás la justificación a través de la muerte de Cristo, que es Él es el que te justifica, Él es el que actúa en gracia a favor de tu vida, vos estás recibiendo lo que mereces. Bueno, el 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Yo creo que acá hay algo que cambia la historia, que vuelca la cancha, ¿viste? No sé, que hace que el partido tome otro color. Es el reconocimiento de uno de los que está en la cruz. El reconocimiento de su condición. ¿Reconocemos nuestra condición? Es necesario que la reconozcamos. No te estoy diciendo que la reconozca, estoy diciendo que la reconozcamos. Porque si no la reconocemos, nunca va a actuar la gracia. Porque vos pensás que calificás. Vos pensás que podés satisfacer a un Dios justo y poder acudir a todas las demandas que Dios haga. Y no es real. Recién después de la cruz, muerte, sepultura y resurrección, es donde nosotros, recién ahí, es donde, porque fuimos separados, porque fuimos justificados, porque fuimos redimidos, porque empezó todo de nuevo, es cuando podemos ser usados por Él. Es cuando podemos realmente satisfacer a Dios por la vida que nos fue dada. Vos no satisfacés a Dios por las buenas actitudes, satisfacés a Dios porque te fue dado el Hijo. Y en el Hijo es a donde se cumple todo. No se cumple en actos bondadosos ni en ningún acto que vos puedas hacer. Todo se cumple en Él, en Cristo. Y entonces, ¿para qué vengo, Fer? Para que se descubra este Cristo que nos habita. Vos venís una noche como esta para que se descubra Cristo, para que vos puedas verlo y para que todos lo puedan ver. Eso es vital que suceda en esta noche. Si no, nos vamos a seguir viendo como un vestido viejo que tiene un remiendo nuevo y que todos te preguntan por el remiendo, pero no te preguntan por el vestido. Y es necesario que en el cuerpo de Cristo dejen de preguntar solamente por el remiendo, solamente algunas actitudes, algunos momentos, para que empiecen a preguntar por el vestido, que es Él, ser recubiertos, ser revestidos de Él. No, se me escapó, se me escapó, ¿viste? ¿Eh? Te vinieron a marcar, tac, ay no, un remiendo, que te levantás, dice, para la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios se termina cuando te pegan en los talones y le das un codazo. Yo también lo viví. Bueno, a mí solamente una vez me pegaron de atrás porque jugué solamente unos 10 minutos de 9 en un partido amistoso y el partido se terminó por un remiendo. Porque me pegaron una patada, tiré un caño, me pegaron una patada Y bueno, me quise pelear, un remiendo. Pero bueno. Pero bueno, no tenés remiendo vos cuando se te quema algo, cuando estás preparando la comida, y te olvidaste las empanadas en el horno. Pero es necesario que podamos entender que algo tiene que suceder, algo diferente tiene que pasar. Entonces, miren, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. O sea que el Señor no pecó y estaba crucificado como pecador. Porque la Biblia dice que por nosotros se hizo pecado. Para ser juzgado por nosotros, por todos los que estamos acá. E incluir el pecado del mundo en él. Me decían el otro día, ese tiempo que Jesús pasa en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me desamparaste? Que hay muchísimas versiones. Pero Dios no tiene comunión con el pecado. Y Jesús, durante la cruz, en un momento, Él cargó el pecado de toda la humanidad. Y si bien no es un abandono de desecho, sí no había una comunión en ese momento, seguramente. Algo no lo puedo explicar con palabras, no lo sé tampoco, no tengo toda la luz de eso. Pero Él cargó el pecado de la humanidad, siendo Dios. No pecando, es como vos, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, a ver qué puede hacer, qué puede ser, algo vulgar, pero que nos pase. Viste que, bueno, esto pasa, ahora porque compramos rolito, pero si no, viste que tenés la cubetera para el hielo, ¿sí? Y en la casa solamente viven dos, ¿tá? Si no lo usó uno, lo usó el otro, la cubetera, pero vos decís, no, yo no la usé, no. No me olvidé, no sabía que había. Bueno, ese es el punto. El hombre natural actúa así. El hombre natural no puede reconocer que usó los cubitos y no, por vago, por lo que sea, no quiso llenarlo con agua y poner, ese es mi hombre natural, ¿no? Y ponerlo en la heladera. Bueno, Nati hasta agua mineral le pone, Claro, pero bueno, pero... Y vos ahí decís, y te caes en esa tontera o en pequeñas cosas las cuales parece que no tienen, son insignificantes. Pero el Señor también tuvo que morir por eso, por esa vez que pillaste la tabla y dijiste yo no fui. Claro, pa. Parecen hasta cosas vulgares, pero es necesario que nosotros reconozcamos que hay algo en nosotros que no agrada y nos aleja de Dios. Y que hubo alguien que vino de arriba, que no tenía nada que ver con nosotros, que no pecó, pero que dijo, bueno, voy a morir por estos, para que puedan tener comunión con mi Padre y para darle gozo a mi Padre, para que tenga una expresión acá en la tierra de lo que está pasando en el cielo. Y mi pregunta es sencilla, ¿sos parte del cielo acá en la tierra, como decía recién Nati cuando comenzó la reunión? ¿Se ve el cielo a través tuyo acá en la tierra? ¿Hay una expresión de Cristo acá en la tierra cuando nosotros nos movemos? O sea que uno puede estar juntamente crucificado con Él, imposibilitado de un montón de cosas, pero no muerto. Uno puede estar en la cruz, crucificado. Y miren lo que pasa en la cruz. Hay cuatro aspectos que por lo menos me anoté de la cruz. Cuatro aspectos de la cruz podés poner. Esto por ahí es lo más importante que pueda llegar a decir en esta noche. O sea que Jesús, cuatro aspectos que se le prohibieron a Jesús en la cruz. Añadí la palabra prohibieron. Cuatro aspectos o cuatro cosas, lo que quiera, que se le prohibieron a Jesús en la cruz. La libertad de movimiento, él no se podía mover. El derecho de estar vestido, él estaba desnudo. El beber agua y el vivir. O sea que uno está en la cruz para morir. El punto es si no se muere en esa cruz. O sea que lo que estamos haciendo es prolongando una agonía, discutiendo en la cruz, a ver si es o no es. ¿Qué te faltó? Uno. ¿El beber agua lo pusiste? ¿El te quiero mucho lo pusiste? ¿No? ¿El vivir? Qué lindo que sos, Fer. Tampoco. Ese no lo anotaste. Muy bien. La libertad de movimiento, ¿por qué? Porque estaba crucificado. No se podía mover. O sea que le fue impedido. Le fue impedido el derecho a estar vestido, porque ya le comentamos recién que las ropas le fueron quitadas. El beber agua y el vivir. Y esto lo que iba a provocar es la muerte. O sea, que si cualquiera de nosotros que está crucificado juntamente con él quiere atravesar la muerte, tiene que ser imposibilitado de los movimientos naturales. Tiene que ser desvestido, desnudado. Se tiene que ver ¿cómo se diría? Se tiene que ver la vergüenza. Como dice Pablo, hecho todo, tomo todo por basura con tal de agradar a Cristo. Tiene que ser todo basura, tiene que ser vista mi miseria. Después dice beber agua, impedido, porque la sed, no sé si se acuerdan que lo vimos en un momento, la sed a este mundo, la sed a este sistema. Tiene que ser crucificado eso, porque si no yo sigo teniendo sed y no voy a la fuente de vida a beber, sino que sigo bebiendo de las cosas naturales y el vivir. Y el vivir está netamente vinculado con lo que son mis actos. Por eso en Filipenses capítulo 1, versículo 21, vamos a ver primero Gálatas 2:20, así la hacemos completa. Gálatas 2:20. El apóstol Lucas ha dicho muchas veces que la cruz es una frontera, ¿no? Y en la frontera pasan mil cosas, ¿viste? Te hacen sacar los zapatos. Yo digo, ¿para qué miércoles me haces sacar los zapatos? Con el olor a pata que tengo encima, me haces sacar los zapatos. Sacate el anillo. Pero el anillo no suena, sacátelo. No suena, ¿viste? Bueno, Nati dice que soy rebelde, pero no es que soy rebelde. No suena el anillo cuando paso. Y ahora, pero antes, sacate el gorrito. ¿Qué querés saber si soy pelado o no? ¿Qué te pasa? Claro. ¿Viste? Son cosas que yo no las entiendo. Si después me vas a pasar por el escáner y me va... Bueno, pero la cruz es una frontera. Y todo lo que te pasa cuando pasas una frontera también pasa en la cruz. Hay un montón de cosas que no se pueden llevar para el otro lado. Y saben, vieron que no se pueden llevar cosas orgánicas porque tienen vida. Y en la cruz pasa lo mismo. Nada con vida puede pasar para el otro lado. Nada que tenga vida en este mundo puede pasar para el otro lado porque es otra vida, es una vida espiritual. Bueno, ¿cuánto le dije? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Pablo lo resume, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo quiero que lo leas de otra manera, quiero que, no sé, que puedas ver otra cosa. Léelo de vuelta una vez más, con Cristo, porque lo hemos repetido, lo sabemos de memoria, pero no hay una experiencia interna. Entonces yo me veo crucificado, pero sigo criticando, no reconozco al Cristo, sigo moviéndome en yo no hice nada, en por qué no nos salvás, por qué no quiero morir. Y seguimos ahí, cuando Pablo lo resume tan fácil, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo sabía y tenía, había una evidencia que el que pasaba por la cruz moría. Nosotros no tenemos esa experiencia, porque no hemos pasado por las cruces en Jerusalén o en algunos lugares donde la gente estaba crucificada y en cualquier momento se moría. Entonces nosotros no tenemos experiencia con eso. Y cuando vos lees en Gálatas 2:20, vos no sabés que es para morir. Vos no sabés que estás crucificado para morir. Hasta por ahí parece decorativo que estoy crucificado. Estoy imposibilitado de algunas cosas, pero no estoy imposibilitado de seguir pensando como pensaba. No estoy imposibilitado de seguir pensando. No estoy imposibilitado de seguir acumulando todo lo que el viejo hombre tenía en el interior. Porque esto le decía, le seguía hablando y lo seguía injuriando a Jesús, al Cristo, al Hijo del Dios viviente. ¡Qué locura! Nosotros podemos estar en esa posición hoy. ¿Por qué? Porque no captamos que uno va a la cruz para morir. Pero Pablo lo entendía. Entonces Pablo no tiene un paso intermedio. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea que Pablo, cuando habla de la crucifixión, no está hablando de quedarse colgado, está hablando de morir en esa cruz. Porque dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto es buenísimo. Yo sé que ya lo sabías, pero por ahí yo no lo sabía. Yo sé que vos ya lo viste y lo recontraviste, está bien. Pero te estoy contando de una experiencia que yo estoy teniendo en este momento. ¿Cuál es la experiencia? De que la cruz no es un lugar para quedarse vivo. La cruz es un lugar para morir. Y para ahora poder vivir en él. Y que no sea un parche, que no sea una conducta, que sea una realidad de vida. Que sea algo totalmente interno. Mirá, supongamos que este vaso, ¿me prestás el termo, Johnny? Aquel que no tiene nada. Muy bien. Gracias, Jonathan. Jonathan antes se ponía el equipito también de estudiante. Ahora depende a todo lo que está comiendo, no le entra, parece. Entonces, bueno, escuchen, esto, así, un vaso de barro, no tiene nada. ¿Está? Tiene un poquito de agua dentro. Pero no tiene nada, vacío. Ponele que esté vacío. Le voy a arruinar el agua a Piti. No tiene nada. ¿Está? Pero lo que sucedió con nosotros fue esto. La vida vino a estar adentro. No fue puesto algo afuera. La vida vino a estar adentro para que ahora el agua que tipifica a Cristo, que tipifica el Espíritu vivificante, esté adentro de nosotros. Y lo que no tenía valor, empezó a tener valor por lo que le fue incorporado. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo, ¿viste cómo dice? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Fue puesto adentro mío algo, porque cuando yo fui crucificado, morí en la cruz, y lo que murió le dio lugar a que venga Él. Entonces yo ya no vivo más, sino que ahora vive Cristo en mí. Y esto es la gloria, esto es lo glorioso, esto es lo extraordinario. Y esto es lo que alguno por ahí nos puede estar dando pena, que ya no vivimos nosotros, sino que vive Él en nosotros. Y ahora nuestras actitudes, como nosotros fuimos crucificados, nuestro viejo hombre perdió esas cuatro posibilidades. Ahora nosotros, ¿se acuerdan cuáles eran? Ahora nosotros no tenemos movimiento por nosotros mismos. Ahora nosotros, ¿cuál era la segunda que me olvidé? Ahora nosotros estamos desnudados, pero fuimos revestidos de Él. Ahora nosotros dejamos de beber del agua para ser saciados del agua de este mundo, para ser saciados del agua de vida, como la samaritana. Porque ¿por qué Jesús le habla a la samaritana de agua? ¿Por qué? Porque tipifica a todo lo que a ella le satisfacía, todo lo que ella conseguía de este mundo que le daba satisfacción. Pero Él le dice, cuando bebas del agua que yo tengo, no tendrás sed nunca más. Cuando atravieses la cruz, vos vas a querer beber directamente de la fuente. Toda la demás agua es malísima. Vos viste que antes nosotros tomábamos el agua de la canilla, ¿o no? ¿Cuánto tomaban agua? Bueno, algunos seguirán tomando. Ahora está netamente prohibido. ¿Ya probaste el agua mineral? No, tiene lavandina. Le pusieron un poquito de cloro a esta. No, el tanque me parece que cagó una paloma al tanque porque tiene un sabor ácido. ¿Vos viste? Pero antes no. Antes vos tomabas agua de la canilla y no decías nada. Estabas jugando un partido en la calle y tu mamá te decía, no, no chupes el pico, ¿viste? Y vos ibas y lo chupabas porque no sabías que. Y tomabas de ahí, no pasaba nada. Abrías la canilla y tomabas. No pasaba nada. Cuando probemos el agua de vida, vamos a darnos cuenta que la otra agua no sirve más, la otra agua está contaminada. Pero ¿por qué querríamos seguir tomando agua contaminada si hemos probado el agua de vida? Por eso Jesús le dice a Samaritana, si vos bebieras de esa agua, no tendrás nunca más. Nunca más irías a buscar otra cosa. Esto es lo que tenemos que experimentar, Dani. Por eso estamos en este lugar. Por eso viniste a este lugar. Porque tu hombre natural se queda corto. El mío también. El viejo hombre se queda corto. Poner un pedazo de Jesús también se queda corto. Ponerte una cruz se queda corto. Ponerte una cinta roja ya se queda corta. ¿No? ¿No te pasa que ves a alguien que se pone una cintita roja y le decís, pero ¿para qué miércoles? ¿Eh? No, para la envidia. Hay gente que me dice para la envidia. Yo digo, ¿qué miércoles le puede enviar envidia? Claro. Porque de última, si se la pone Fer, pues sí, bueno. ¿Está? Zapatito, la media. Ah. Pero, ¿qué? ¿No te gustan las medias que se puso? Yo me lo estoy imaginando en pantalón corto, por no decir en boxer, con las mediecitas. Así fue, Fer, perdón. Pero, bueno, sigamos. Va a ser difícil borrar esa imagen, ¿no? Bueno, pero Jesús fue despojado de sus ropas, así que. ¿Sabían que a Jesús después de la cruz no lo reconocieron? Esto es terrible, ¿eh? A Jesús después de la cruz no lo reconocieron. Los que anduvieron con él 3 años y medio no lo reconocieron. Lo podés encontrar ahí en los evangelios. ¡Qué increíble! O sea, que la cruz cambió algo, hubo un cambio impresionante. La cruz dejó al hombre natural crucificado, lo cual pidieron el cuerpo de Jesús, lo enterraron, pero él resucitó al tercer día y estaba glorificado, como lo vieron, creo que es en Mateo capítulo 17, que Pedro lo ve transfigurado. Y entonces, a mí me gusta esta parte porque Jesús se ve diferente. Hay esperanza, loco, para nosotros. Hay esperanza porque la cruz va a cambiar tu aspecto. La gente que te reconocía no te va a reconocer. La gente que decía solamente tenés un parche, ahora va a decir, esta es otra vida, esta es otra cosa, esta es otra mujer. Este es otro hombre, este es otro niño, este es otro padre, esta es otra esposa, este es otro hermano, es totalmente diferente. Yo quiero que experimentes en este momento el poder del Espíritu Santo, que está haciendo algo en tu interior y transformando algo que era intransformable para vos mismo. Solamente una semana podías hacerlo, 2 semanas, 3 semanas, pero el Espíritu Santo lo va a hacer eternamente. Va a haber un cambio en nuestros interiores, va a haber un cambio no solamente acá, sino que cuando vos te muevas algo diferente va a suceder. Yo quiero que levantes el nivel de tus expectativas, porque tus expectativas no están puestas en tu viejo hombre, tus expectativas no están puestas en algo natural, tus expectativas están puestas en el Rey de Reyes, y eso lo cambia todo. Eso lo hace todo diferente. Gracias, Hilda. Qué bueno que no le hayan reconocido. Miren, ahora sí, Efesios 4, y ya termino. A pedido de Ivy. Efesios 4. A ver. Mire. 17. Pablo dice, dice, esto pues digo y requiero, ¿en quién dice? En el Señor. O sea que vamos a leerlo de vuelta, ¿está? Dice, esto, coma, pues, coma, digo y requiero en el Señor. O sea que Pablo está mandando como una orden, ¿está bien? Pero está mandando una orden en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, que la nueva vida tiene un poder de actuar. Aquel que atravesó la cruz, aquel que murió, fue sepultado y resucitó juntamente con él, como dice Romanos 6:6, anótatelo, sabiendo esto, aquel que sabe esto, puede actuar en esta orden que se da, pero si no se te reveló la muerte de tu hombre natural, nunca vas a poder hacerlo. Si a vos hoy yo te diría, a ver a quién puede ser, a Piti, Piti, ¿me podés dar la mano? Bueno, no me estás dando la mano, sino que está haciendo un acto, ¿no? Pero darme la mano sería sacarte, no. Pero él me está dando la mano ahora. ¿Por qué puede hacer esto? Porque están las condiciones, gracias Piti, porque están las condiciones dadas humanamente para hacerlo. Pero si yo en este momento le diría, ¿me podés dar tu espíritu? Él nunca lo podría hacer. ¿Cómo podría Piti darme su espíritu? Yo, o sea que, ¿me das la mano, Piti? Él lo puede hacer. ¿O no? ¿Entienden? Nosotros hemos hecho cosas que podemos hacer. Todavía no hemos hecho las que no podemos hacer, las que solamente dependemos de Él. Gracias, Piti. Hemos hecho lo que podemos, no lo que depende de Él. Entonces, cuando Jesús nos dice, pongan la otra mejilla, nosotros lo primero que hacemos es reaccionar. Cuando el Señor nos dice, al que te pide, dale otra cosa, al que te pide prestada la capa, regalásela. Ay, no, porque me gusta la capita. Al que te pide algo, dáselo, él nos cuesta. Al que levanta un falso testimonio de vos, andá, saludalo, abrazalo. No, a este no le hablo más. Entonces, hemos hecho cosas que podemos hacer. Pero la cruz nos va a dar la posibilidad de hacer cosas que no podíamos hacer. Y esto es lo bueno que está diciendo Pablo, porque dice que ya no andéis como los otros gentiles. O sea que, ¿cómo es digno, Mariano, de andar? Como la gente anda, no es digno. Entonces hay que hacer totalmente lo contrario a lo que hace la gente. ¡Qué terrible! Pero yo soy gente. Bueno, está bien, bárbaro. Entonces vas a seguir haciendo lo que hace la gente. Pero si sos de Cristo, linaje escogido sos, nación santa, pueblo adquirido por Él. ¿Para qué? Para contar de las hazañas que Él ha hecho. O sea que si sos un pueblo adquirido por Él, a vos se te da un potencial para que vos puedas actuar en otra dimensión. Porque el que se lleva la gloria es Él. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Bueno, escuchen, vuelvo para atrás, el 17. Voy a leerlo todo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de qué? De sus pensamientos, de su mente, teniendo el entendimiento que dice entenebrecido, ajenos a qué? A la vida de Dios. ¿Se dan cuenta que el que estaba crucificado y estaba injuriando al maestro estaba ajeno de la vida? Ajeno. Entonces estaba crucificado, pero no había muerto. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Qué bueno que el Espíritu nos ha traído sabiduría. Y el que le falta sabiduría, no el que no tiene, sino que al que le falta, que le pida al Señor. Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿qué dice? No habéis aprendido así a Cristo. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué no lo aprendimos así? Porque nosotros no lo aprendemos ocularmente, nosotros no lo aprendemos con el tacto, no sabía cómo decirlo, nosotros no lo aprendemos con el gusto, nosotros no lo aprendemos con el olfato, ni siquiera con el oído, nosotros tenemos una experiencia interna de Él, lo cual Él ahora está haciéndolo todo desde acá adentro. Eso es lo glorioso. El agua que está acá adentro, ya está adentro, ya está. Y está trabajando ahí adentro. Si fuese otro producto, estaría trabajando ahí adentro. Lo mismo Cristo está en nuestro interior trabajando en nosotros. Y si a la verdad le habéis oído y habéis... Miren, quiero ir al 24, así termino. 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? No, la verdad es que yo no puse los cubitos en la... Yo no me equivoqué, no los puse. La verdad, no, esa no es la verdad es Cristo. La verdad es Él. Y hablar de Él es lo que va a cambiar la historia. Hablar la verdad cada uno con su prójimo. Háblale de Él. Dejá de hablar de tu conducta. Háblale de Él. Dejá de hablar de lo que hiciste. Háblale de lo que Él hizo. Porque todo lo demás no tiene sentido. Verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Y acá viene lo bueno. Aireados. 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 Pero no pequéis. O sea que si te enojaste, no pequéis. No pequé. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos perduran enojados? Porque hay cosas que no salen como esperabas, hay cosas... Y acá te da una clave, Pablo, porque dice, ni des lugar al diablo. O sea que el enojo le da lugar al diablo e invalida la gracia. El enojo le da lugar al diablo e invalida la gracia. Dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Mirá qué práctico. El que robaba, no robe más. Sino que trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea que antes robaba. Ahora no roba. Encima trabaja. Y encima colabora con los demás. Es glorioso lo que puede hacer la vida. Lo que puede hacer la vida es glorioso. No sé si alguna vez lo leíste así, pero tiene el poder de hacerlo todo. Tiene el poder de hacer, voy a decir algo que por ahí me van a injuriar, pero lo que no puede hacer la cárcel lo puede hacer Cristo. Lo que no puede hacer un reformatorio lo puede hacer Cristo. Lo que no puede hacer una escuela lo puede hacer Cristo. Lo que no puede hacer un padre y una madre que es buenísimo lo puede hacer Cristo. No hay excusa, loco. No hay excusa, es una buena noche para dejar de poner parche y revestirnos de Él. Es una buena noche. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo vino y te selló. Te selló, ya fuiste separado y este sello no se va más. A mí no me gusta hablar mucho de los tatuajes porque no me gustan. ¿No? Ni sé si son pecados, si no lo son. Problema tuyo con el Señor, no lo sé. Pero sí hay una cosa que pude ver, que cuando alguien se tatúa, ¿no? El tatuaje ahora está en vos, ¿te diste cuenta? Pero vos también estás en el tatuaje. No solamente que el tatuaje vos te lo pusiste, sino que vos también sos parte del tatuaje. Y esto es lo que está hablando del Espíritu Santo, cuando fuiste sellado. Ahora, vos fuiste sellado y separado, pero también sos parte del sello. Vos sos parte de esta cadena, si podríamos decirlo de alguna manera. Vos sos parte de este reino. Vos sos parte de este mover. Por eso es necesario que se nos revele que ya no somos entes individuales tratando de alcanzar un propósito, sino que somos parte de un propósito. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante, Fer? Porque una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. O sea que si una cadena tiene un eslabón débil, dejó de ser fuerte. Es tan fuerte como cuando vos puedas tirar. ¿Viste? No sé si te pasaba cuando te comprabas cadenitas trucha. Y la cadena es buena. Pero las truchas son así y todos tuvimos, tranquilo. Y entonces el dijecito, ¿viste? Donde se agarra, como son más caros, te ponen la cadena espectacular y vos la ves. Yo por eso me puse este, ¿viste? Que este no se rompe. Este me puse, mami, mira. Este dije no se rompe. Entonces, claro, te ponen uno así malísimo. Entonces en la primera de cambio que te lo enganchaste, ¿viste? Te quisiste meter la mano, te enganchaste y se te rompió la pulsera. La pulsera es buena. Pero hay un eslabón el cual quisieron abaratar el costo. Y ese eslabón es frágil. Entonces la pulsera dejó de ser fuerte. Iba a decir una bomba, pero... El eslabón frágil es porque no fue a la cruz. Todo el que pase la cruz dejó de ser frágil para ser poderoso en él. Así que Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias porque vos sos nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos alcanzaste. Nos alcanzaste. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias. Perdona si he sido, Señor, el eslabón más débil de esta cadena. Perdona, Señor, si no he sido agradecido por todo lo que vos me has dado, Señor, y por todo lo que me das. Gracias, Señor. Gracias. Señor, cuando veo a mis nietas, Señor, y veo lo que vos vas a hacer con ellas. Nosotros teníamos otro destino, Señor. Mi familia tenía otro destino. Y vos nos rescataste. Y vos hiciste un futuro posible. Gracias. Gracias, Señor, porque acá están los sacerdotes del nuevo pacto, Señor. Gracias, Señor, porque acá están los ministros competentes, Señor. Que son competentes por la cruz. Que nos ha dado la competencia. Gracias. Señor, no lo sé, pero sí lo creo. Es que muchos en esta noche dejaron de verse en la cruz vivos para verse en la cruz muertos. Y si muertos, resucitados juntamente con él, así como lo fue Lázaro y así como lo fueron otros personajes de la Biblia, Señor. Resucitado juntamente contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. No queremos seguir agonizando en esta cruz, sino que queremos entender que es para muerte. Es para muerte, es para muerte, Señor. Nadie quiere morir, pero vos nos incluiste en esa muerte. Hemos muerto en Cristo por medio de su muerte, pero ahora vive en nosotros por medio de su resurrección. Hemos muerto en Cristo por medio de su muerte, pero ahora Él vive en nosotros por medio de su resurrección. Gracias porque ahora cuando digamos que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, vamos a saber lo que decimos. Me preguntaba por qué los clavos, Señor. Me preguntaba por qué los clavos. Y es porque no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, Señor. Oh. Gracias. Gracias. Gracias porque no los bajaste de esa cruz, sino que a uno de ellos le dijiste, nos veremos en el paraíso. Esta misma tarde nos veremos allá. Gracias porque no le diste la posibilidad de bajarse. Gracias, Señor. Gracias porque no hay posibilidades. Oh, Señor. Que volverá. Que volverá. Ponete de pie por un instante. Tomale la mano al que está al lado. Si algo se puede transferir, que se transfiera. Si algo puede pasar, que pase. Si algo sobrenatural.